VPO, VPO, en ABC Inmobiliaria tenemos la solución. VPO, VPO, consúltale a nuestro experto que el de eso sabe un montón.
Soy Juan Francisco Vera, tu experto en VPO, ABC Inmobiliaria. Que no te quiten las ganas de seguir cantando.
¿Llega el fin del verano y aún no te has dado tu capricho? En Forger un Motor seguro que te vas a encaprichar. Llévate tu Forca Plus desde 99 euros y 7 años de garantía.
Avenida Juan 23, número 33.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Depende de la parafarmacia a la que vayas, puedes pagar hasta un 42% más por un mismo producto.
Lo sé, por eso voy a Parafarmacia Mundo Natural. Sus productos y sus precios son de total confianza. Incluso tienen ofertas especiales.
Ven y descúbrelo. Estamos en Gran Vía Ramón y Cajal 25.
O si lo prefieres, llama al 96-342-1287.
Mundo Natural.
Tu tienda de salud y belleza natural.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
4:11 de la tarde, ya estamos informados de todo lo que sucede en España y en el mundo. Ahora es tiempo de nuestra tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Vamos con nuestra habitual tertulia de baloncesto. Estoy Antonio Guadamuro de la cadena COPE. Anicel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio. Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando del sol.
Hombre, ¿cómo no puede ser de otra manera? Ellos dicen que soy hasta moreno, me han dicho hoy.
un toque.
Un poquito. Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, bien. He sido yo el que he dicho que está morenito. Sí, muy bien, tenemos buen color.
Ahora tengo buen color, ¿no?
Se nota que ha disfrutado después de la gran victoria de Unica.
Ahí está.
Mi madre de chico me ponía mucho al sol y eso como cuando Obeli se cayó la marmita de panorama y ya para toda la vida.
Ahí está.
A mí me pasó igual.
Yo me dedicaba a otras cosas porque yo de buen color he salido regular, ¿sabes?
Maestro José María Martín Urbano, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues mira, Cuaresma, Estudio Guadamuro, son tantas evocaciones que hay que hacer que aprovechamos para hacerlas.
Escúchame, ayer fui a la... Bueno, saluda a José Luis Torres. José Luis Torres, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer digo que fui a la misa típica de
la ceniza.
De la ceniza, iba con el pequeño en...
E imposición de ceniza.
En brazo, y claro, yo bajé al niño, bajé sí. Yo la cabeza, parecía ceniciento. Me echaron una... Que... lo que tiene que tener pelo, ¿no? Me llevé toda la ceniza de la iglesia.
Tenía que haber dicho el cura usted, aquí hay que venir preparado.
Próxima peluca o cualquier cosa de esta. Ya estamos en Cuaresma, desde luego que sí, y desde hoy ya está frente a la tribuna. El programa de Cuaresma también de esta casa de la cadena COPE será a partir de las 6:00 de la tarde. Bueno, señores, no sé por dónde empezar, por la primera parte, por la segunda parte. Lo de este Unicaja nos tiene, yo creo que, desconcertadísimos a cada uno de nosotros, ¿eh? Yo puse el partido justo cuando iniciaba el tercer cuarto. Todo el mundo, no lo pongas, que ya va perdiendo por 21, que vaya partido. Viendo los comentarios a través de las redes sociales, lo pongo y empieza aquello que en 3 minutos habíamos remontado el partido, ¿eh?
Hombre, fue una alegría tan grande la victoria final, porque coloca al Unicaja, bueno, a un paso de dominar la eliminatoria. Pero contento no estoy, o satisfecho no estoy. Porque claro, lo vimos con el Tenerife en la Copa del Rey. Lo vimos en Vitoria en una línea aún peor. La del primer tiempo del otro día fue tremenda. Entonces claro, te das cuenta que es un equipo que sale entregado. Puñeta, que sale entregado. Yo creo que ya el otro día, en el segundo tiempo, cuando ellos vieron que no es que iban a perder el partido, es que lo iban a meter en la cárcel a todos. Entonces, cuando vieron que lo iban a meter en la cárcel, es cuando un poco reaccionaron. No sé la que tuvo que formar el entrenador en el vestuario. Yo sí he vivido cosas de esas, bueno, de insultar, de tirar la pizarra, de no sé cuánto, de pegar portazos, de tirar la saqueta.
Él hoy ha evitado la pregunta no la ha evitado, bien, te ha evitado la respuesta.
La ha escuchado, ¿ah, sí? La respuesta ha estado elegante.
No ha querido lo más.
Ha dado a entender que le dijo.
Hasta en cuatro ocasiones se le ha preguntado, bueno, ¿qué pasó en ese descanso?
Yo me imagino que hizo el pino, por lo menos. Del pino para arriba.
¿Qué se dice en un vestuario, José María Anicet? ¿Qué se dice cuando se llega a esta determinación?
Bueno,
y luego se sale como se sale, porque es que remontaron el partido en 3 minutos, 4 minutos.
Hay distintas fórmulas, ¿no?, que utilizan los entrenadores en estos casos. En algunos casos se recurre a lo que ha comentado José María, ¿no? Y el entrenador, yo he tenido pues a Ricardo Evia, que saca su chaqueta, lo tira al suelo, lo pisa, luego lo vuelve a coger y se lo pone otra vez. O hay entrenadores que entran en el vestuario y le pide a algunos de los líderes del equipo que lleven la charla y se salen del vestuario junto con sus asistentes y eso. Otros que entra solamente con 2 o 3 de los jugadores y el resto se queda fuera. Fórmulas para motivar, para llamar a la atención, para, yo qué sé, resetear a los jugadores. Y otros, obviamente, pues que recuerdan a todos los familiares de cada uno de los jugadores.
O lloran, algunos llorará también.
Y eso, algunos pues lloran. Hay muchas fórmulas. Para mí ese partido fue muy interesante, bueno, por los dos entrenadores.
Decir, por tu experiencia, ¿cuál era la mejor fórmula? La de la chaqueta, la de restampar pizarra.
Creo que a cada uno le viene bien una cosa.
Hay tantas diferencias de carácter, de forma de ser en los jugadores. Claro. No son uniformes. Entonces, claro, algunos jugadores solo los tienes que mirar y ya ellos se dan cuenta, se resetean y están preparados para salir con el cuchillo entre los dientes. A otros les tienes que sacar los hígados desde la garganta y eso para motivarles. A otros hay que amenazarles cara a cara. Hay entrenadores que se ponen cara a cara y amenaza a algunos jugadores. He tenido varios entrenadores que se han puesto delante de, en general, nosotros los extranjeros, digamos, como una amenaza y eso, ¿no? 12 jugadores o 13 en el vestuario, personalidades y caracteres diferentes, cada uno se les motiva de una manera.
Normalmente hay apelaciones al sueldo, apelaciones al futuro, apelaciones a la profesionalidad, apelaciones a los hijos de cada uno, al futuro. Bueno, se pueden hacer muchas variantes. Sí. Al buen comportamiento que tiene el club y la ciudad con ellos,
a la respuesta.
Bueno, no lo sé. Yo creo que, te voy a decir, ahí se entiende esto, yo creo que Luis es un lobo con piel de cordero. O sea, porque Luis Casimiro es un hombre que, ya has dicho tú, que te ha evitado...
A mí no, a todos los que le hemos preguntado.
Exacto, que ha evitado contestar tal.
Oye, pero ha dicho una frase muy muy corta y muy elocuente, me la voy a buscar y la voy a poner, cuando se le preguntaba... Pues qué es lo que había cambiado, ¿no?
Sí, que eran los mismos hombres con distintas
correcto,
actitud.
Correcto. La respuesta seca, pero escucha, contundente.
Pues que somos el mismo equipo, con los mismos jugadores, con diferente actitud.
Sí, que la actitud fue todo en el partido. Fue verdaderamente preocupante. A mí me preocupa de cara al futuro, porque veo que no es un equipo ganador, que no es un equipo que, más bien todo lo contrario. Yo creo que por mucha apelación que se haga a la reacción tan, y esto es opinable, a la reacción que tuvieron, está valiosa, valiosísima, pero claro, es que no se puede salir de esa manera a los partidos, porque todos los días no vas a poder hacer esa reacción. Yo, desde luego, el equipo de Alemán me pareció en el segundo tiempo un equipo muy discreto, muy, muy, muy discreto, y sí, cometió errores puntuales como el rebote en el tiro libre de Kai Wilcher, que fueron, vamos, eso es imperdonable, pues, que un equipo pueda permitirlo.
Es que si nos fijamos, yo creo que el Alba es un poco un equipo de los que nos puede venir bien, ¿no? Porque es un poco como nosotros. Una primera parte como la primera parte de Unicaja contra un equipo como Tenerife, por ejemplo, así como nuestra némesis esta temporada,
sí,
el partido se ha acabado.
partido se ha acabado en el descanso y no hay forma de levantarlo. Pero ellos juegan, y además Casimiro, yo que venía en el coche y venía escuchando a Emilio y he escuchado los cortes de la rueda de prensa, venía a decir que efectivamente ellos también quieren jugar alegre, en transición, ellos sí ponen mucho más énfasis en el rebote en ataque, que ha dicho que es uno de los mejores equipos de Europa en ese aspecto. Entonces, bueno, es un equipo que nos puede venir bien en ese aspecto y le podemos levantar un partido a un rival de estas características. Ahora, lo de Unicaja es muy preocupante, y es muy preocupante el mero hecho de que ofrezca dos caras tan distintas en un mismo partido, ¿no? Es decir, si tú eres...
Ojo que se lo levantamos al Madrid también, ¿eh?
Casi que me da la razón en el argumento. El Real Madrid es un equipo eminentemente ofensivo, que el entrenador además le da mucha libertad a los jugadores y demás. Esto con Tenerife, con un equipo más pesado, entre comillas, no lo levantamos. Es cierto que el Madrid tiene mucha más calidad, pero también de los partidos en noviembre, febrero, de liga regular que no sirven absolutamente para nada, una cosa es el Madrid que nos podamos encontrar en liga regular y otra cosa es lo que nos podemos encontrar en playoffs, ¿no? A mí me preocupa Unicaja, y me preocupa porque creo que la de Vitoria fue una de las actuaciones más vergonzosas que le recuerdo al equipo, que ha perdido con más distancia en muchas otras canchas, incluso aquí. Pero me pareció aquello un entrenamiento, he visto muchos entrenamientos con más intensidad que aquello. Y no me sirve, no, estás pensando en Alemania, cuando si estás pensando en Alemania no haces esa primera parte de nuevo vergonzosa. Entonces yo creo que que la bronca tuvo que ser bastante apañada. Creo que le sirvió para reaccionar a algunos jugadores, no a todos, porque pensando en lo que estaba diciendo Anicé, y bueno, uno que es profesor y eso, dice, ¿cómo motivas a la gente? Pues la verdad es que cada uno de su padre, de su madre. Yo no creo que haya que motivar de la misma forma a Carlos Suárez que a Gio Shermadini, que yo creo que Gio Shermadini le pincha y no sangra, ¿no? Es más, se le vio en la banda bastante desesperado, especialmente con él, a Luis Casimiro, porque los primeros minutos del partido no fueron de recibo. Entonces,
sobre todo teniendo en cuenta que ellos no tienen nada debajo del aro.
No.
Poquísimo.
Claro, ellos son un equipo que, bueno, que funciona como conjunto, es un equipo de autor, que se puede distinguir fácilmente quién es su entrenador, eso lleva su marca. Todos colaboran en las tareas reboteadoras y tal y cual. Lo que pasa es que parecía aquello, ellos parecían muy, muy buenos, y nosotros creo que en la segunda parte hicimos que ellos fueran una versión menor del equipo que realmente son. Lo único bueno es la victoria, lo único bueno es la reivindicación de determinados jugadores, sobre todo a mí me parece importante, dadas las carencias de nuestro juego interior, la de Matías Lesor, que después de un tiempo un tanto titubeante volvió a ser el hombre decisivo, porque está visto que Gio Shermadini no está para estas tareas, y vamos a ver qué Unicaja nos encontramos mañana. Espero que el pabellón haga desear a los jugadores alemanes haberse dedicado a cualquier otra cosa que no al baloncesto.
Hay que saber que el Alba Berlín de promedia pues casi 22 faltas por partido, ¿no? Y el Unicaja 18. En ese partido el Alba Berlín también cogió 35 rebotes. Tuvo a 5 jugadores en dobles figuras en anotación, ¿no? Entonces hay muchos análisis, y lo que hay que hacer es, hay que felicitar a tanto a Luis Casimiro y sus asistentes y los jugadores por remontar 21 puntos en casa del Alba Berlín con un excelente entrenador que es Aitor García Reneses, y que traen para casa pues una victoria y recuperan el factor cancha, ¿no? Muchas veces hemos hablado aquí de que es bueno tener el factor cancha a favor o no. En este caso, es mucho mejor jugar fuera, y que de alguna manera en el descanso, para remontar los 50 puntos que les metió el Alba Berlín.
58, ¿no? 58
puntos.
Cerca de 60.
Es que eso es tremendo, felicitar como lo han hecho. Probablemente eso demuestra de que hay mucha o inseguridad o debilidad emocional en la plantilla que hay que volver a recuperar. No sé si eso es posible con cada uno de los jugadores, como lo ha comentado José Luis, pero es un equipo peligroso, tanto el Unicaja para hacer apuestas como el Alba Berlín mañana aquí en casa, a ver si pues el Unicaja aguanta esa presión. Rememorando un poco lo del Madrid, yo recuerdo que en las dos últimas temporadas, el Real Madrid, antes de la Copa del Rey, ha perdido aquí. Y luego, pues el Unicaja no ha ido muy lejos en la Copa del Rey, y el Real Madrid sí, ¿no?
Sí, hay que decir con respecto al play-off, que los play-offs a tres partidos son criminales. El play-off a tres partidos es... Yo me acuerdo cuando yo era entrenador, que la mayoría de play-offs eran todavía tres partidos, y eran... para estar sin dormir 20 días, porque es que verdaderamente, pues claro, tú tienes ventaja de campo y te largan el primer partido en tu casa, no puede ser de otra manera, claro, si fuera sería todavía peor, con más posibilidades de perder, pero claro, te dan el partido en tu casa, que es una obligación ineludible de ganar. Exacto. Entonces te ponen en un brete. Y el otro día, bueno, pasó eso. Yo creo que el haber ganado en la Alemania no es una victoria, es victoria y media.
Sí. Al hilo de lo que han ido comentando mis compañeros, yo que siempre, casi siempre insisto en el tema del lenguaje corporal, el segundo tiempo del partido se demostró, a los tres minutos ya se veía otro tipo de actitud, porque sí es cierto, estaba comentando con José Luis cuando veníamos para acá, que llevábamos dos partidos y medio sin jugar, es decir, los dos partidos anteriores y el primer tiempo fueron ciertamente descorazonadores, pero yo me quiero quedar con esa segunda parte, porque verdaderamente confiar o valorar toda la temporada en esos dos partidos y medio que hemos no jugado, porque verdaderamente no hemos jugado casi nada, sería para tirarnos de los pelos ahora mismo. Entonces, ese segundo tiempo en el que vimos eso, bueno, por una recuperación estupenda de mi amigo Adam Wachiski, que jugó un partido brutal y asumió los galones de...
Así es.
Ahí está.
Y además haciendo cosas que él normalmente suele hacer, pero el tío se
con
echó...
mucha... Y yo, por ejemplo, a mí el que me... Ahora mismo me establece el termómetro del carácter es Carlos Suárez. Carlos Suárez en el primer tiempo tuvo un par de jugadas en las que si hubiera podido cogerse, quitarse la zapatilla, venirse andando, se hubiera venido. Porque eran balones perdidos y una mirando a los compañeros como si vea a uno extraño. Entonces, esas sensaciones, cuando en el segundo tiempo se consiguen encadenar 3 o 4 aciertos y el equipo empieza a entrar en un bucle positivo, es lo que tenemos que construir. Y bueno, yo creo que los vídeos que debería ponerle Casemiro a los jugadores quizás serían los del segundo tiempo del Berlín.
Es que es lo que yo pienso. El camino del éxito lo saben y lo conocen, ¿no? Y la actitud que tienen que imponer la saben.
Pero claro, ojo.
Porque escúchame, pero, lo que es el juego en ataque no varió mucho del primero al segundo
pero
tiempo.
También,
bueno, varió en cuanto a que se metieron muchos, ¿no?, más
balones interiores.
Muchos más balones interiores. Es que el Unicaja pasa por momentos en los partidos en los que solo juega a tirar de 3 puntos. Y
es cuando juega mal. Que es cuando
se ha perdido el equilibrio que hubo al principio
al
de temporada.
Principio de
es, cierto, es cierto, es cierto que total. Si te vas a la misma NBA, a la Euroliga, a la ACB, a lo que tú quieras, ves que el tiro de 3 puntos ya no es una cosa circunstancial, es una cosa esencial.
Pero no como única arma.
No como única arma, sobre todo porque las defensas se te ajustan, claro, te hacen tirar muy mal desde la línea de 3 puntos.
Precipitado.
El tiro de 3 puntos está pensado, ya lo hemos comentado algunas veces, para hacer un tiro relativamente
María,
cómodo. Con un tío encima, tirar de 3 puntos es complicado.
Que yo he podido hablar con el cuerpo técnico, porque le desglosaba al entrenador de Unicaja, Luis Casemiro, precisamente la estadística, ¿no? 18 de 22 tiros de 2, que es un porcentaje altísimo.
Récord de la historia de Unicaja en un
82%
partido.
En tiro de 2, 18 de 22, solo se fallaron 4 tiros de 2, 12 de 36 en triples. Es decir, se tiran al final 14 triples más que canastas de...
Pero eso ya no es tan extraño.
Esa diferencia ya existía casi en el primer tiempo.
La
versión y la explicación que me dan es que por el tipo de defensa que hacen ellos, que colapsan la zona, que hasta 4 jugadores se cierran por dentro, que si sacas el balón bien hacia afuera, es la única opción que te acaba por dar el rival, y que si está acertado puedes ganar el partido, y que si no pues te vas al garete. Y me ponían el ejemplo con el Iberostar Tenerife, que dice que son dos equipos que a la hora de defender son muy muy parecidos, es lo que me comentaban hoy.
Tú antes has comentado antes
yo que a mí siempre me sigue chocando el tema este de los triples. Yo
sí, pero es que mira, el otro día estuve viendo el Boston-Houston, y lo de Houston es como una todavía un paso más, ¿no? Esto es totalmente exagerado. Lo que pasa es que es Eric Gordon, James Harden, son palabras mayores. Yo he dicho aquí alguna que otra vez que tenemos muchos tiradores y quizás no tantos metedores, ¿no? Entonces, de todas formas, Houston, lógicamente, en el juego interior también tiene otras armas, tiene a Capela, tiene... Bueno, trayéndola aquí, es habitual, el Real Madrid, el otro día, sin ir más lejos, en Euroliga, volvió a lanzar más triples que tiros de dos. Ante esto hay una solución, o quitar la línea directamente y volver a cuando solo se había ganado hasta de dos, y uno más uno, o banda, y ese tipo de cosas, o amordarnos al baloncesto actual, que a mí, personalmente, no me gusta. Ahora, una vez hecho eso, tú puedes tener esa diferencia, pero puedes tener la diferencia, como la tuvimos en la primera parte, que solo se tiraban triples, y solo se tiraban triples en malas posiciones, no después de haber madurado una, sino de a ver qué hago con el balón, y encima como atrás lo único que me meten es... o sea, me lo meten todo, y como el día de Baskonia, que eso, yo no sé Baskonia cuántos mates hizo, 14
fue, mates. 14.
Es que te meten 40 puntos a base de mate
y bandeja,
y es demoledor, ¿no? Para la moral del propio equipo. Tú puedes abusar del triple de esa forma, o tú puedes utilizar el triple como tu arma principal, pero después de madurar. El cambio clave lo has comentado tú antes de la pausa, antes de la tertulia. ¿El único cambio en el quinteto cuál es?
Wilger es el lesor por ser Madini.
Es que la noche y el día, la noche y el día. Es que la pareja, vuelvo a insistir por enésima vez en las tertulias de esta temporada, la pareja... Bilger, Shermadini es absolutamente demoledora para nuestro rebote y nuestra defensa. Si tú ya empiezas el partido con un hándicap de 10 puntos a los dos primeros minutos, pues entonces ya lógicamente empiezas a pensar en lo del domingo. Porque yo no estoy de acuerdo en que, oye, mira, que es que ese partido... Tú, si estás acostumbrado a jugar mal, vas a terminar jugando mal por mucho que tú te estés preparando para determinada cita. Empiezas a pensar lo del domingo y empiezas a pensar en lo de la Copa. Y pasa lo que pasa, hasta que llega algo que sucedió en el descanso y te cambia. Pero ese Unicaja de la segunda parte es el Unicaja que vimos al principio de temporada. Es decir, surtiendo de balones dentro... Al final, este hombre lesor terminó con 18 puntos y, lógicamente, así se generan más espacios para los triples liberados. De todas formas, esto también fue que el equipo en determinado momento se lo creyó, porque, si recordáis, después Alba reacciona y nos mete un parcial de 10-0 y se pone el partido a 6 puntos con
a un minuto y medio.
A minuto y medio. Y se lo levantamos también con una cosa que es casi un fenómeno
paranormal.
Paranormal, lo del rebote en ataque de Bilger.
Tiro libre.
De Bilger, ¿no? Entonces se dieron todas las circunstancias. ¿Qué vamos a esperar? Yo que se dé un...
Esa acción la ha grabado, ¿eh?
El que lo de...
El rebote en ataque.
El rebote en ataque te lo pone cuando tú estás así de bajona, estás de bajona,
y ahí
te
pide
el primer... que este hombre no es que se eche crema en las manos, sino que puede coger un rebote. Correcto, ¿no?
Y el primer gesto de ánimo, más allá de un triple. Cuando mete un triple se pone muy contento, pero en un rebote ofensivo es la primera vez...
Macho,
la que...
yo es que el baloncesto, como yo he dicho que el baloncesto moderno no me gusta, a mí me gustan los tíos de más de dos metros, como el aquí presente, que está ahí pegado debajo del aro. Un tío que grande, que tire un triple como recurso, como podía ser Sabonis, así como primer grande, cinco puro, que, pues claro, ya, pero como recurso, no que un tío de 2'10 casi esté todo el día a 7 metros del aro. Y claro, a ellos se lo pusimos muy fácil en la primera parte en cuanto a la defensa, porque ellos siempre daban un pasito adelante y entonces el único recurso era tirar desde fuera. Y como este hombre, Shermadini, necesita demasiadas cosas para producir en ataque, que además es en el único sitio donde produce, pues...
Bueno, en baloncesto se puede explicar cualquier cosa, llevando razón e incluso sin llevarla también. Una cosa es meter el balón dentro y que una vez que se cierra la defensa, el pívot saque el balón, el hombre de fuera esté de cara al aro, de cara al aro.
Y liberado.
Reciba la pelota de cara al aro y tire, que tiene... por ejemplo, ocurre frecuentemente en los... A veces, sí, frecuentemente, en los rebotes ofensivos. A veces un equipo coge rebote ofensivo y en vez de tirar al tío grande, o si lo ha cogido uno que no es muy grande, lo saca fuera. Y como están todos los defensores debajo del aro, y el que va a tirar está de cara a la canasta, con la punta de los pies mirando al aro, tiene tiempo y posición para meter. Eso es una cosa. Y otra cosa es lo que hizo Lunicaja el otro día, que muchos de los triples eran sin que el balón entrara adentro. Era cambia de lado, y o a la primera, o tira de cualquier manera. Claro, no son los triples que tienen mayor porcentaje de acierto.
Oye, y ahora que nos estamos sincerando todos y estamos aquí entre amigos, ahora estamos todos emocionados por el matazo de Lesor que te da el partido. Sí. ¿Pero qué os pareció la última jugada?
Pues fantástica, fue legal, totalmente legal.
No, la última jugada...
La elección
de que Robert, porque no valgo...
Ya lo sabía, ya,
se
lo,
tira el
ya, lo, ya lo sabíamos, creo, todos los que estábamos aquí, que iba a tirarle a Robert.
Clutch player, ¿no? Sí, estilo sí. NBA, ¿no?
Pero sí, sí, el triple, que está el equipo, sí. El equipo en bonus y demás.
Sí, sí, pues ya lo sabíamos que iba a hacer la solución que iba a manejar Robert, porque ese es el, para eso ha venido Robert aquí,
pero
para hacer ese tipo de jugadas.
Pero la jugada no era la que estaba ideada, ¿eh? Pues es sí, decir,
el bonos y todo.
Él termina lanzando el triple en una posición que no era, porque si veis...
Se echaron muy para atrás los defensores.
Si veis las alternativas que tenían para el saque de banda, nunca es la primera opción que tenían ellos pensado. Entonces, bueno, se tira el triple porque él lo vale y ya está. Pues tenemos también... habrá que hablar del fichaje de Boatwright, la pareja de base que tenemos actualmente, si con esa pareja de bases, entre comillas, podemos llegar muy lejos.
Sobre todo cuando se le ocurre ponerlo los dos juntos, es un desastre.
Es que la verdad
es que no le queda más remedio.
Ya,
no le queda. Alberto no está y Jaime no está. Sasu no puede llevar el balón.
Ahora, y fue el milagro fue el rebote de Matías, que estuvo el tío espectacular, y menos mal porque verdaderamente después del subidón que teníamos, pues hubiera
y
sido...
Y terminó emparejado afortunadamente con el base, claro, de ellos.
Sí, porque ellos cambiaron de hombre.
Cambiaron automáticamente, es. Entonces claro, ahí...
Para no dejar al base de tirar.
El tiro fue forzado, pero el rebote fue mágico.
Ahora fijaros cómo ha cambiado la inercia, me van a llover palos, de una temporada a otra en los finales apretados. El año pasado no ganábamos ni un final apretado y este año con más suerte, con más acierto, con menos acierto, con más talento, con menos talento.
Ya me está hirviendo.
Sí, porque es que
esto no para de moverse.
Es que el Unicaja...
Los
jugadores del Unicaja tienen una vocación ofensiva innegable. Exacto. Desde el principio estamos diciendo que es un equipo especialmente dotado para el ataque, entonces no nos puede sorprender que tenga muchas posibilidades.
Pero que hay que meter.
Ayer no estaba Fernández,
en el momento
que
clave,
Fernández suele jugar la última. Robert ha venido para eso, para tirar la última. Y claro, y lo hubiera tirado igual Kate Wilger. O...
A lo mejor también tú mandas una jugada y no te mandan a esparragar, como claro, ocurrió claro, el año claro, pasado, claro. Que digo. Tú tratiré, digo, pues,
no,
yo no...
A eso no he venido yo aquí.
A mí no me...
Eso fue lo que dijo, algo así.
A mí que me registre.
Yo no estoy para eso, o algo así, digo, ¿no? Creo que dijo algo así.
Agustín, estamos sí. hablando.
Yo no estoy para eso.
No, es que se escuchó, vamos, que todo el que quiera recuperar el testimonio gráfico, hay testimonio gráfico que le dijo, no, mira, perdona, pero me parece que estás equivocado.
Yo no he venido para eso.
Y aquí. Ya está.
Para añadir a lo que ha comentado José María, el equipo tiene talento ofensivo, pero hay que saber que hay solo dos jugadores, uno en particular, que puede generar producción ofensiva, que es Jaime Fernández. Sin Jaime Fernández, en esa época que estaba un poco de bajón y eso, se fichó a Boatwright para generar ataque. Pero el resto de jugadores son jugadores que necesitan que se hagan bien los sistemas, una buena ejecución, recibir el balón y sí. Como ha comentado
quedar
José María, exactamente, los pies apuntados a la canasta van a producir. Caso de Kyle Wilcher, el propio Sasu Salin, los que pueden producir son Jaime Fernández y un poco, y a mí me está encantando la producción que está dando Dragan Milosavljević, pues Dragan en situaciones puntuales. Pero el equipo echa en falta dos jugadores más que se puedan crear las jugadas, que es lo que luego va a abrir las opciones tanto para los hombres interiores como para los que son los tiradores, que son Kyle Wilcher, Sasu Salin, Dani Díez. Que en
bueno,
ese
Robert también es capaz de buscarse
Robert, sí, sí,
una
exacto.
solución para él. No sé si para el equipo, pero para él seguro.
Para él sí, exactamente.
Sí, nuestros bases no buscan soluciones para el
no
equipo.
Son bases.
Oye, pero en honor a la verdad, el que está conectando mejor con los pivots es Boarra, y más que Robert. Le dimos varias acciones de pick and roll.
El pick and roll lo hace mejor Boatwright, y muy bueno.
Sí, de
mejor.
Porque es mucho más explosivo y luego, pues, de ahí puede encontrar, pues, los compañeros, porque los sistemas de Luis Casimiro coloca bastante bien a los jugadores. Si yo ataco, pues, encontraré en la línea de fondo paralelo un jugador y a 45 grados otro jugador para el tiro, ¿no?
No, ni sé, pero si Bob Ray está bien. Pero el problema que tiene Bob Ray es que es otro boquete defensivo.
Correcto.
Sí, 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 exacto.
Es que Murray a mí me gusta.
¿Te has quedado con el nombre del...
En un lado del campo.
Es rápido.
El que tú escuchaste en la NBA, que decía que era un grandísimo defensor.
Es un ciclón muy rápido, es capaz de tirar en cualquier circunstancia y tirar rapidísimo.
Exacto.
Pero es que defensivamente es un desastre.
Sacó
a pesar de que en Canal Plus dijeron que destacaba por su...
Sacó otro 3-1, en el partido sacó otro 3-1, sí, que sí, ya sí, es el cual... Un poco yo fullería ahí, ¿eh? Abrió bien las piernas y estilo Rodolfo Fernández.
Estilo Rudy, correcto.
Estilo Rudy, y sacó un 3-1. Pero sí es cierto que verdad que los bases que tenemos es que el partido de Vitoria es que si no metieron 12 penetraciones con 3 metros de ventaja,
sí, tremendo,
en el momento,
tremendo.
Es mejorando a Nedovi. Es decir, le hacen una finta, sí, y ya se quedan allí.
Que yo defiendo mejor, Juanma, que yo defiendo mejor, 100 y pico kilos, y yo defiendo mejor, hombre, tengo más
Luchesi,
paso,
¿no?,
lateral.
7 kilos de músculo, ¿no?
Uy, total.
y si no lo defiende...
Todo
de
molusco.
De músculo. De músculo.
Todo molusco.
De músculo hacendado.
Boatwright
es un poco... Boatwright es... que es muy admirador de Allen Iverson, es un poco Allen Iverson, pero del hacendado.
Del Blue.
Sí, es más Iverson. Entonces,
Blue Sky.
Entonces, eso, First Line.
First Allen.
Bueno, pues entonces, el tema es este, que el hombre, pues, para ser máximo anotador de la Liga Adriática y tal y cual, pero a mí que me vengan otra vez con el cuento, ya lo he dicho alguna que otra vez, del combo y de esto, no, mira, este hombre lo que sabe es tirársela. Y él está en cualquier momento dispuesto a lanzar al aro y demás, pero no siempre es la mejor opción, y ya esto de ver el juego...
Yo de hecho me lo esperaba en la última jugada, ¿eh?
De sí,
que
yo ya
lo hubieran metido también a él.
Bueno, más Brian Roberts, porque bueno, ya es lo que reconoce siempre José María,
sí,
y
tener
lo sabemos.
El típico señuelo, la típica amenaza, ¿no? De entrar un tío en teoría jugando.
Pero la persona que más temple tiene para eso es primero Brian Roberts y después pues Sasu Salin. Y Kyle Wilcher, si la defensa pues se vence sobre
la
uno
primera
de los jugadores.
La primera parte de Salin también hay que ponerla en clinics y estas cosas, ¿eh? La primera parte de todos, pero de verdad, además es que decimos, bueno, estamos animados, podemos, lógicamente hemos dado un paso importantísimo para llegar a las semifinales y demás, ahí tú nos tendrás algo preparado mañana seguro, pero vamos a mirar un poquito más a larga. Estamos jugando con una plantilla de 9 tíos. Estamos jugando con 9-10 tíos. Tenemos hombres interiores, son un 4, que es un 3. A él le gustaría ser más escorta, pero es un 4, que es un 3, más que nada por estatura. Tenemos a un 4, que era un 3 hasta hace un par de años.
Carlos, dices, ¿no?
Tenemos a un 5 de cerca de 2.20 que no coge un rebote ni aunque le des la frente, y a un pivo de verdad. Con esto podemos llegar, y con, eso sí, con una playa de tiradores impresionante. Director
Pero
de juego, ninguno.
No obstante de lo que tú dices, el planteamiento de Aito fue cerrar los movimientos de Sermadini,
claro,
desde el salto inicial.
Pero si es que
empezó
nadie...
Sermadini, y cada vez que Sermadini tocaba el balón, le iban dos defensores.
Pero si es que nadie está negando la capacidad en la faceta ofensiva de Sermadini. Pero y atrás, pero y atrás, pero y en el rebote. es que le puede merendar el rebote cualquiera del otro equipo, cualquiera, un tío de 2'18". Yo comprendo al entrenador anterior de que, lógicamente, les redujeran los minutos al máximo, porque cuando está acertado en ataque, tú lo puedes mantener algunos minutos, no todos, algunos minutos. Pero claro, tú después ves, es así, vamos a ver, que esto es un deporte de hombres altos, que tú ves la exhibición que da Matías Lesor, y es que no hay color, es que no
pues
hay color.
Pues yo entiendo mucho más al entrenador de este año que al del año pasado. Tú entiendas del año pasado. Yo del año pasado no lo entiendo.
Menos la curva, que fíjate cómo tengo el móvil desde que Emilio ha dicho.
Que al del año pasado no lo entiendo, porque fue él el que fichó a ser Madrid.
Voy a ir más allá. ¿Qué cambio, salvo la aparición mariana que todos conocemos, qué cambio, después de un tiempo muerto o de un descanso, sufrió el Unicaja en aquella época y los que ha sufrido este año?
Los del descanso a peor, normalmente. Después del descanso era tremendo.
Lo comentábamos en zona de prensa más de una vez. Decíamos, parece que salen borrachos de los tiempos muertos y de los descansos. Los terceros cuartos eran demoledores.
¿Qué le han dado de beber en el descanso?
Exacto, correcto.
Oye, y lo de la segunda parte, Anicet, ¿puede tener continuidad?
Lo de la segunda parte del partido, obviamente, es una faceta de la identidad de la plantilla del Unicaja. Para que tenga continuidad, muchos planetas se tienen que alinear, ¿no? Porque los jugadores del Unicaja, aparte de Carlos Suárez, Alberto Díaz y Jaime Fernández, y poco a poco Matías Lesort y Dragan Milosavljević, no son jugadores que tienen electrocardiograma pues muy muy activo. Entonces, para que tenga continuidad, Luis Casimiro tiene que hacer muchísimo trabajo para que los jugadores estén con la actitud necesaria para combatir desde el primer segundo de salto inicial hasta la última parte. El error es porque a principio de temporada, estando Alberto y estando Carlos Suárez, el Unicaja empezaba los partidos siempre en déficit y eran capaces, por carácter y actitud, de remontar casi todos los partidos, empezando siempre atrás. Pero los demás equipos están viendo y están haciendo su scouting para saber cómo juega el Unicaja y dónde están sus puntos débiles. Ejemplo, Limos vino para hacer pick and roll arriba e ir directamente a canasta porque saben que nadie les va a intimidar, nadie va a saltar. Para que tenga continuidad, Luis Casimiro tiene que realmente estar al tope de su trabajo cada uno de los días.
Al tope de la amenaza, quieres decir.
Bueno, el tema de la amenaza para mí no funciona porque,
al tope,
bueno,
de los decibelios, ¿no?
Muchas veces el público gusta decir que tiene que venir un entrenador que va a pegar el puñetazo encima de la mesa y tal. Eso no funciona. Hoy en día, por temas que hemos hablado de la educación de la gente, puedes gritar mucho. La gente, en general, pues es muy probable que puedan apagar y cerrar las vías de comunicación y no entre nada, ¿no? Cada uno se responsabiliza. Es fundamental haber elementos como Carlos Suárez.
Parece que ha estado presente en mi clase de 9:30 de la mañana. Era eso.
Sí, Anicet. Pero el otro día, que se enfadaría seguro mucho Casimiro, tiraría la chaqueta, no sé lo que hizo, tal.
La chaqueta salió aparentemente bien doblada.
Le diría patada a la botella.
Se fajaría la camisa y se puso otra.
Como la de Mortadelo y Filemón, se quedó en el pollo abajo.
Bien, todo eso es cierto. Sí. Pero además estaba cargado de razón.
Sí, sí, por supuesto.
O sea, que cualquier cosa que decía, después de encajar 58 puntos en el equipo y de hacer el ridículo que habían hecho los jugadores, y que ellos lo sabían perfectamente, porque empezaron titubeantes hasta que... Puñeta, 58 puntos. O sea, que ya los jugadores iban para el vestuario con las orejas gasas, como se dice aquí, con las orejas caídas, porque sabía, o sea, que ya estaban esperando, sabían que el entrenador tenía razón. A mí, dice, ¿podrá tener continuidad este segundo tiempo? Yo creo que el otro día también hubo un factor de extrema confianza por parte del equipo alemán. Para el equipo alemán, es que el equipo alemán en el primer tiempo jugó solo. Es que no tenía nadie delante. y de pronto cogía un tío el balón y en vez de estar solo había uno delante. Y eso ya
le rompió,
eso le rompió los esquemas.
O sea, la táctica es hacerse el muerto, ¿no?
Exactamente. Claro, y entonces sí. Y a mí me preocupa mucho porque estoy viendo que los jugadores de la Unicaja solo reaccionan cuando tienen el agua al cuello.
A base de torta.
Al cuello o a la barbilla. Al cuello no, a la barbilla. Claro, y muchas veces cuando tienes el agua a la barbilla es muy difícil salirte de ahí del pozo. Entonces, por eso, a mí yo creo que la actitud de los jugadores del Unicaja es una actitud muy preocupante.
Pero escúchame, lo de mañana no se puede escapar, ¿no?
No, mañana no se escapa el partido, seguro.
No, mañana no, porque en Málaga es diferente. Se encuentra que mañana va a estar el pabellón lleno, todo el mundo volcado, y los jugadores no se pueden dormir. Vamos, sería el colmo que se durmieran los jugadores mañana. Pero la Eurocala vamos a tener que ganando partidos fuera, no ganando partidos dentro.
Lo suyo sería que se jugara en tiro pichón, ¿no? Y que no, metiera, no. Mete a 11.000 personas ahí en tiro pichón. No,
porque... ¿Y entonces dónde se jugaba el partido?
A ver si se presenta.
No, porque lo hará tarea. Los aros estarían duros, entonces pues se pondría. Como dice Anice, habría queja de la educación moderna.
Escúchame, y el parqué con pompitas, ¿no?
Con pompitas, mucha raya pintada en el campo, entonces pisa la amarilla, la azul.
Juanma, que yo te conocí moviendo el soporte del tablero.
Ciudad Harry. Mañana no se acaba el partido.
Juanma, si no los ponemos en el campo a los estrechos, ¿no?
Ahí está, a los estrechos. Pues, con la raya blanca cruzada con la amarilla, y eso ya la lía.
Y echamos la presión por los dos lados.
Mañana el partido va a ser un partido complicado porque, bueno, lo dijo antes José Luis,
algo, ¿no?
Aito va a inventar algo y va a llevar el partido a un extremo que emocionalmente y mentalmente la plantilla del Unicaja tiene que estar preparado para ello. Ahora mismo es muy difícil poder apostar realmente por la solidez emocional del Unicaja porque el factor Aito, es decir, los equipos de Aito van al extremo para ver si los árbitros se mojan.
Ojo, que ya lo hizo en el primer partido, él no hace prisionero, él ordenó karate press cuando vio al Unicaja flojito, ordenó karate press. Lo que pasa es que pues los chavales que tiene hoy al cargo, pues son chavales que le dan todo el dinero a la madre y todas esas cosas.
A eso iba a referirme yo, ¿no? Claro, se le ve a este equipo en
que
equipo,
no es Sarvadí, ni Andreu,
ni Robert Archibald, ni Peplowski, ni en el Juventud.
Que te da, que tú con la entrada te dabas una hostia.
Allí el más malo que hay es
con el abono, iba con el abono,
sí,
y
una galleta.
Y Kika Andreu te daba un tantaranta. Esto es lo que hay.
Es un equipo que el más malo del equipo es Luke Sigma. Y ese muchacho está bien educado, su padre sido NBA, sí, All-Star.
Se vio a los alemanes en la segunda parte que eran todos chavales con estudios. Y que todo el dinero que ganan se lo dan a la madre.
Que aquí somos iguales.
Que
¿eh?
Salen con poco dinero. Oh, total.
Sí. Y los nuestros
total,
también.
Total, si eso lo llevamos diciendo todo el año.
Pero mira, si allí a nosotros, viéndolo por la tele, lo que más nos sorprende siempre un partido alemán es la capacidad que tienen ellos de mantener el aplaudidor perfectamente.
Y cómo animan esos tíos sin sudar, todo allí.
Animaron más que otras veces,
pero
¿no?
Acordaros de la imagen, si os acordáis, que nosotros la analizamos muy bien porque fue el tiempo del instant replay, estuvo al menos un minuto enfocando. Se veía a la derecha, se veía a Eduardo García y Juan Marín, ¿vale? Que yo creo que Eduardo García también transmitiría positividad al banquillo. Y detrás había un señor alemán.
Y Marín también.
Un señor alemán con gafas, un polito gris, que estuvo con la mano puesta en el careto, con la gente histérica, el tío estaba diciendo, como
esta
haya prórroga la liamos,
esta situación,
me tengo que ir a dormir.
Esta situación se da aquí y vas a uno, le apaga el VHS, le pega un tirón al cable y desde aquí ya se ha dejado de jugar. Y
la canasta.
Entonces, y ya está.
Este equipo, a mí, verdaderamente, ahí todo, independientemente que sea un maestro y uno de los mejores entrenadores españoles de la historia, afortunadamente no me preocupa excesivamente porque creo que la evolución positiva de Unicaja del segundo tiempo va a facilitarnos y no le veo yo a este equipo preparado para un karate pre de 40 minutos. No los vi yo esa situación.
Vamos a ver, ahí todo lo único que puedo hacer aquí es una defensa absolutamente agresiva en todo el campo y una vez que pase de medio campo tiene que protegerse de los hombres altos. Con una zona o con doblando los marcajes interiores, cerrándose, flotando o lo que sea. Porque lo que está claro es que ellos no tienen jugadores para frenar a los pivos que tenemos nosotros, incluidos el Madini.
Una duda que me plantea un amigo que también es amigo tuyo, José María. ¿Mañana vas al Carpena o a la Catedral?
Pues voy al Carpena y después de la Catedral al Carmen, en el camino, que me da tiempo porque me dicen que el Cristo de la Misericordia llegará entre las 12 o la 1 al Carmen. O sea que vamos a tener tiempo.
Te da tiempo.
Ha descolgado, ha llamado a Bertomeu y ha dicho, mira, esto tiene que ir así.
Que vaya rapidito.
Aquí, y mucho cuidado con las prórrogas y eso, que ir rapidito.
Escúchame, Anicet, baila con la esclerosis múltiple 2019. ¿En qué proyecto anda enredado? Cuéntame.
Bueno, un proyecto que empezó en una conferencia que se montó en Puerto Real, en Cádiz, donde estuvo presente Asier de la Iglesia y Javier Imbroda también, donde se habló de superación de patologías como el cáncer, y en este caso de Asier de la Iglesia, una enfermedad que se diagnostica en España cada 4 o 5 horas una persona en España, ¿no? Entonces, pues, bueno, nos aceptamos el reto de montar un evento aquí en Málaga para que la gente conozca más lo que es esta patología, esa enfermedad, que es la esclerosis múltiple, que no tiene ninguna cura, tiene algunas terapias para que la gente tenga calidad de vida, y pues con Asier de la Iglesia y su proyecto Baila con EM, Baila con la esclerosis múltiple, pues vamos a organizar el día 22 una conferencia en la térmica de Diputación, donde participará pues el neurólogo Francisco Padilla y Asier de la Iglesia para revelarnos los progresos y la actualidad sobre la esclerosis múltiple, la vida de Asier de la Iglesia, que hace poco ha estado invitado por la selección de Scariolo para hablar con ellos de superación. Y luego, pues el sábado, día 23, haremos una jornada dedicada, gracias a la Escuela Baloncesto Los Guindos, en Los Guindos, la jornada dedicada a la esclerosis múltiple. Luego tendremos una cena benéfica para que la gente pueda pues, contribuir a que podamos recaudar muchos fondos, que vaya a la investigación y ojalá encontrar soluciones para la esclerosis múltiple. La cena benéfica será en el Pórtico de Velázquez a partir de las 8:30 de la tarde. Y luego, pues, el domingo haremos una clase de Zumba Gold solidaria en el GoFit del Parque Welling. Nada, 3 jornadas que esperemos que la gente acudan, conozcan a esa enfermedad. Hay un estigma que muchos de los enfermos y diagnosticados sufren, que, bueno, no es fácil salir y decir tengo esclerosis múltiple, porque, bueno, parece que te condiciona, ¿no? Esperemos que la gente acudan tanto a la conferencia, a la cena benéfica y a la charla que va de la sede de la Iglesia y la Zumba solidaria en el GoFit de Parque Welling.
¿Recuerda la fecha, Anicet?
El 22 de marzo la conferencia por la tarde en la térmica. El 23 de marzo jornada dedicada por parte de la Escuela de Baloncesto Los Guindos en Los Guindos. Y eso, luego, pues, por la tarde, la cena benéfica, también el 23, sábado 23 de marzo, en el Pórtico de Velázquez, y el domingo 24, hay muchas actividades en Málaga, pero una de ellas será la Zumba Gold con el gimnasio GoFit. Agradecer a muchas entidades, sobre todo la red de accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, que nos apoya en todo. Manolo Rincón, con Rincón Fertilidad apoyándonos. Farmaquímica Sur, muchas entidades que nos están apoyando y, bueno, pues invitamos a todo el mundo a participar.
Para el baloncesto no cuentes con Juanma y conmigo ni con José Luis, pero para el Zumba Gol sí nos vamos los tres, ¿eh?
Perfecto.
Zumba,
como sí. Monitores.
Correcto.
En lo alto del escenario.
4:57.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
¿Qué vamos a tomar, qué?
Ensaladilla rusa de langostinos con mayonesa de aceite de oliva virgen extra.
Vale, ¿y qué más?
Lubina con pilpil de gambones.
¿Y eso lo has preparado tú?
No, lo prepara Amador y su equipo, del restaurante Amador. Te va a encantar el sitio, es precioso. Llama 952-43-28-62.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
4:58, es tiempo ya de ir prácticamente poniendo el punto y final.
Prendido a tu botella vacía.
Que se pasa el tiempo muy pronto. Oye, por cierto, Juanma, para mañana hay carta especial. Hay que
esperar. Mira, mañana tenemos un grave problema familiar. Bueno, problema familiar no ninguno. Que el pequeño juega un partido en Ciudad Jardín a las 7:30. Entonces mañana, y el sábado uno aplazado. Con lo cual, mañana hemos depositado nuestro conocimiento en todos nuestros amigos. Porque mañana es imposible que vayamos. Pues las prioridades de padre son las primeras.
Pero bueno, conforme avance el partido irás o algo, ¿no?
No, porque terminamos a las 9:00 y el sábado tenemos partido nuevamente. Con lo cual mañana... confío en el resto de aficionados del Unicaja.
Va a venir Jan a quitarte la corbata,
No, pero mañana triunfamos como padres, después lo veremos por la tele, porque yo creo que las responsabilidades paternas son mucho más importantes que
indiscutiblemente.
Paternos filiales, desde luego.
Correcto.
Que sí. Pero alguno, tú tienes delegados también.
Todo. La delegación ya está dada. Pues, no te preocupes, las instrucciones están repartidas y las instrucciones dadas.
Me quedo más tranquilo. Juanma, José María, José Luis Anicé, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Emilio.
Te quedas ahora con Buenas Tardes Málaga y Pedro González. Antes los servicios informativos, los horarios de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.